Vamos a estudiar una sikh del Rebe, Parsha Shlach. Kvar duvar kama pamim, shetoichna ha'ikri shel kol sedra, kol parsha sheba, merumas v'shem shehi nikir salpi minag Yisrael. Asher toirahu, ya hablamos muchas veces de que el contenido central de cada parsha y todos los pedacitos de la parsha está aludido en el nombre que la parsha lleva, de acuerdo a las costumbres del pueblo de Israel, que son toira. Lo mismo ocurre con la parsha de esta semana, parsha Shlach. Shlach, envía. Ese es el nombre de la parsha, envía. Y con esto se entiende que en este nombre, Shlach, están aludidos todos los asuntos de la parsha de esta semana. Tenemos que entender, plantear. ¿Cuál es el centro de la parsha de esta semana? Es el cuento de lo que ocurrió con el pueblo de Israel mientras estaban en el desierto. Y no hay una mitzvah especial en esta parsha. Paréntesis, al final de la parsha está mitzvah tzitzis. Es una mitzvah súper importante y la hacemos hasta el día de hoy, etc. Pero en general, la gran parte, la mayoría de la parsha habla de otro tema. Al final hay un parrafito que habla de tzitzis, ok. Y también hay otra mitzvah que es nesachim, libaciones, vino y harina que se traía con cada korban, con cada ofrenda. Pero de vuelta, el asunto central de la parsha claramente es la historia de los espías. Porque las partes de la parsha que vienen después del cuento de los espías y Yesh Mitzvos LeDoires tienen efectivamente preceptos para todas las generaciones. Uma gama parsha Shemitzvah Sedra, y al final de la parsha Shemitzvah Tzitzis aparece la mitzvah de Tzitzis. Shemitzvah Kloli se me había elegido las cosas de mitzvahs, es una mitzvah la de Tzitzis, una mitzvah general que lleva el recuerdo de todas las 613 mitzvahs, como dice la parsha misma. Vamos a ver los tzitzis y nos vamos a acordar de todos los preceptos de Hashem. Acá está la pregunta. ¿Cómo puede ser que el asunto de envía, que es un... A propósito lo digo así, es un cuentito, el cuentito de los espías. Ese cuentito termina siendo más importante que las mitzvahs que se cumplen por todas las generaciones, en particular tzitzis. Ok, libaciones, aceite, vino, harina, esa era solamente la época del Beis Hamikdash, ponele del templo, ponele que la dejamos afuera. Pero ¿cómo es que el nombre Shlach también incluye tzitzis? Shlach hace referencia exclusivamente a los espías. Envía para ti espías y bla, bla, bla. ¿Cómo esto también alude a los otros asuntos de la parsha de esta semana? Nesachim, tzitzis. Y en particular, que la mitzvah de tzitzis incluye a todas las mitzvahs. Porque los mirás y te acuerdas de todas las mitzvahs. La palabra tzitzis suma 600, más 8 hilitos y 5 nudos, 613, ok, todas las mitzvahs. Eso lo dejamos afuera. ¿Qué es lo importante? Espías. Pero es un cuentito, ya fue, y no va a pasar nunca más. Esto es lo que el Rebe está preguntando. ¿Cómo este nombre Shlach expresa todos los asuntos de la parsha de esta semana? No lo entiendo. Segunda columna, segundo párrafo. Y a pesar de que en términos sencillos la parsha se llama Shlach, porque esta palabra Shlach, justamente envía, aparece al comienzo de la parsha, que es alguna de las primeras palabras de la parsha, en este caso Shlach, y cada parsha se llama en general como empieza, por el nombre de alguna palabra del comienzo de la parsha. Entonces Shlach se llama porque empieza así la parsha. Arei afi mashalasa hi sibas Hashem mikol makom mikivan shezehu shem al pi toira arei Hashem moir el toichen kol hasedra kanal. Es verdad, a pesar de que el comienzo de la parsha es la causa del nombre, es lo que le da el nombre a la parsha, en este caso Shlach, Aún así, ese nombre de alguna manera tiene que aludir a todos los asuntos del contenido de la parsha, inclusive en Nesajim, libaciones e inclusive tzitzis. ¿Cuál es el asunto de Parsha Shlach? ¿Cómo esto alude, al final, a todas las mitzvot de la Torah? Porque tzitzis alude a todas las mitzvot de la Torah. ¿Veis? Dos. Vamos a entender esto cuando primero entendamos cuál es realmente la esencia del pecado de los espías. ¿Qué pasó con estos tipos? En términos simples, ellos pecaron porque cuando volvieron de la tierra de Canaán, ellos relataron lo siguiente: el pueblo que está ahí es muy fuerte. Y las ciudades amuralladas son muy grandes. Y vimos a gente gigante ahí. Eran gigantes. Esto es lo que dijeron. Ok. Legioira y no muvan. Aparentemente, no entiendo, dice el Rebe. No se entiende. ¿Cuál fue el shlichus? ¿Cuál fue la misión que Moishe les indicó? Mirar la tierra. Y acá el Rebe cita los psukim. Mahi, ¿cómo es la tierra? ¿Y cómo es el pueblo que está sentado en la tierra? ¿Son fuertes o débiles? ¿Y las ciudades son amuralladas o no amuralladas? Esto es lo que Moisés los mandó a hacer. ¿Y con qué volvieron? Con un reporte que era verdadero. La tierra es buena, fluye leche y miel, que leche y miel significa leche de cabra, miel de dátiles. Y la gente son refuertes, y las ciudades amuralladas. Eso fue lo que les pidieron que digan. O sea, contame cómo es el lugar. Y ellos contaron cómo era el lugar. ¿Cuál es el pecado? Ellos contestaron: ¿por qué es un pecado cumplir tu misión? Te pidieron que me digas. O sea, contame, ¿las ciudades son fuertes o débiles? Ok, mirá, miramos y eran fuertes. Ok. Y el pueblo, mirá, los analizamos, nos parecieron fuertes. Y la tierra es re buena. Eso es lo que les pidieron. Eso fue lo que hicieron. ¿Cuál es el pecado? Todo lo contrario, a través del reporte que dieron, ellos cumplieron su misión de revisar la tierra. Ningún problema. Vea Biur y la explicación. Moishe Rabbeinu shalcham lehivada be'eize derech ve'oifen kal yoise lehuayes eretz Yisrael. Moishe Rabbeinu los envió a los espías para ver de qué manera, de qué forma se puede entrar en la tierra de Israel. Se puede conquistar la tierra de Israel. O sea, militar, una misión militar. Muchachos, analicen el lugar, a ver por dónde entramos. Por el este, por el norte, por el sur. Bueno, por el oeste no puedes entrar porque está el mar, a menos que pongas un barquito. Pero contanos, vamos, ustedes son líderes, ustedes entienden tácticas de guerra. Díganos, ¿cuál es la mejor táctica para entrar a este lugar? ¿A dónde hay que conquistar primero? ¿Dónde hay comida? Imagínate, venís con todo un ejército, que esto es lo que le pasó a Napoleón en Rusia, que quiso conquistar Rusia y no pudo. ¿Por qué? Por el invierno y porque los rusos quemaron todo. Ah, mira, no es para mí ni para vos. Quemaron todos sus campos. Entonces no había comida para los caballos. Año 1800, necesitaban caballos, comida. No había comida. Chao. Napoleón no pudo conquistar Rusia. Entonces acá pasa lo mismo. Si esto es una tierra, llamémosla mala, desértica o lo que sea, contanos dónde hay comida, porque vamos con todo el ejército y necesitamos comer. Hay que alimentar a toda esta gente. Y eso fue lo que hicieron los espías. ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Ubeis en Mokum que da Yesele Askela Kibush? ¿De qué lugar es mejor empezar la conquista? Meteré Jateba, en términos simples, naturales, corchete. Porque nuestros sabios dicen que Dios no hace milagros en vano. Hay que esforzarse en todos los asuntos, incluso si después Hashem hace milagros, eso es un problema de él, para hacer todo de acuerdo a la naturaleza. Ok, Hashem nos va a conquistar, nos va a ayudar a conquistar la tierra. Mazel tov, pero vos tenés que hacer tu parte. Agarrar las armas, afilarlas, armar un ejército. Y bueno, después hace Hashem sus milagros. No sé si estudiaron Sefer Yoshua, pero al comienzo de Sefer Yoshua dieron vueltas alrededor de la ciudad de Jericho, tocando el shofar y se cayeron las murallas. Oh, ¿en serio? Andá a tocar el shofar acá en la ciudad aunque junten no sé cuánta gente tocando shofar, no se van a caer ningún edificio, no va a pasar nada. Fue un milagro. ¿Ok? Listo, un milagro de ayer. Él hace lo que él quiere. Pero nuestro trabajo es hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, Moishe lo mandó a los espías a revisar la tierra de Israel, de Cnan, para ver de qué manera había que hacer las cosas en términos naturales. Porque no esperamos milagros. No hay que apoyarse en milagros. Y Hashem no hace milagros si no son necesarios. Entonces uno tiene que hacer todo lo que requiere de acuerdo a la naturaleza. Y reducir, disminuir la cantidad de milagros necesarios tanto cuanto sea posible. O incluso los detalles de un milagro particular. Cuanto menos milagro, mejor. Porque Hashem no hace milagros en vano. Bien. Pero Moisés estaba seguro que iban a entrar en la tierra de Cnan, que iban a conquistar la tierra. No hay ningún problema. No tenía una falta de fe. ¿Por qué esto es lo que Hashem mandó a hacer? Listo, si Hashem te mandó a hacer esto es porque puedes hacerlo y otra cosa. Pero había que buscar la forma natural para no apoyarse en milagros, etc. ¿Cómo vamos a entrar? Esto era Moisés, desde la perspectiva de Moisés. Hola, mamera aglim, leajareche si prual dereja ambea arimea aret. Acá viene la respuesta del Rebe. Pero los meraglim, los espías, después de que relataron sobre el pueblo, sobre las ciudades o sobre la tierra, fíjese que está subrayada esta palabra, la primera columna de 40. Hoisifu, veisiku maskana. Ellos agregaron algo que nadie les preguntó y sacaron una conclusión. ¿Cuál fue la conclusión de los espías? Lo inuja la loy se la am, kihazaku mimenu. No podemos subir a este pueblo, o sea, conquistar a este pueblo, porque son más fuertes que nosotros. ¿Quién te preguntó eso? ¿Quién te dijo que saques una conclusión? Te pidieron un reporte. Decime lo que ves. Punto. No había drones en esa época para mandar un drone a Eretz Israel a ver cómo era. Mandaron gente y nadie te pidió que saques conclusiones de nada. Que mires y nos relates. Ellos sacaron una conclusión. Hazaku mimenu. Este pueblo es más fuerte que nosotros. Ainu, es decir, Shemeha, Masakushim, Sherou, Bekibu, Sheretz Yisrael, Bedrejateva. Por causa de las dificultades que ellos vieron en la conquista de la tierra de Israel en forma natural. Son gente gigante, ¿qué crees de mí? Ellos se sentían como langostas frente a Kadosh Bor, frente al pueblo que vivía en la tierra de Cnaán. Entonces, ellos sacaron la conclusión de que no podemos subir a la tierra de Cnaán para conquistarla, a pesar de que Dios mandó hacer esto. Es imposible. No se puede. Y eso fue lo que dijeron. Después del reporte que les preguntaron, sacaron una conclusión. Gimel 3. Al pise. De acuerdo a esto, vamos a entender que el cuento de los espías está relacionado con toda la Torah y todas las mitzvahs. No hay mitzvah en la Torah que no tenga que ver con el cuento de los espías. ¿Por qué? ¿Cuál es un fundamento, valga la redundancia, fundamental de la observancia de toda la Torá y todas las mitzvahs? ¿En qué está basado todo lo que tenemos que hacer todos los días? Hayedía. Shemikivan shehamitzvahs entzivu yakadosh baruch hu, borra davar sheepshar lekayimam. Kein akadosh baruch hu bakesh era lefi koichan. Saber. Fíjense que el Rebbe no dice ni siquiera tener fe. Es saber. Es algo racional. Que por cuanto los preceptos son un mandato divino, Hashem te mandó a hacer esto, está claro que se pueden cumplir. No hay dudas. Obvio que puedes hacerlo. Porque Dios no nos pide cosas que están de acuerdo a su capacidad, sino de acuerdo a nuestra capacidad. Según nuestra fuerza de cumplir los preceptos. Fíjense la nota 8. Súper interesante. Acá hay otra enseñanza más. En la entrega de la Toira, también los espías dijeron, haremos y entenderemos. Ellos también fueron parte de esta cosa. Y aún así, se tropezaron después con el asunto de su misión, etc. De aquí extraes lo que dijeron nuestros sabios, nunca creas en vos mismo. Nunca pienses que esto a vos no te va a afectar. Aquello a vos no te va a pasar. Pará, un momentito, no sé. Y agrego yo, no están las hijas, ¿eh? Y esto es una cosa súper sabida, están en Pirkei Avot, están en nuestros padres, están en el Tanya, Perek Lamed, capítulo 30. Nunca juzgues a otro que cayó, comillas, tropezó con no sé qué tontería. A mí no me hubiese pasado eso. Yo hubiese reaccionado diferente. Si... ¿En serio? No sé. No sé. No te la creas, como decimos en criollo. Quizás, si a vos te hubiese pasado lo mismo que le pasó al otro, hubiese sido incluso peor que el otro. Así que no sé. No salgas tan rápido con el dedito, ¿viste? ¡Porque vos hiciste! Pará. No sé cómo hubieses reaccionado vos. En el mismo lugar, en la misma situación. No sé. Take it easy. Calma. No estoy tan seguro. Harei, volvemos a la Sige, el último párrafo de página 40, la primera columna. Harei, gambes, basar vadam, imrak vedas yedaver. Incluso una persona de carne y hueso, por eso el rey me puso yedía, entender, esto lo tenés que entender, y acá viene la lógica, que no tiene que ver con fe, con emuna. Harei, gambes, imrak vedas yedaver, un tipo de carne y hueso, si tiene un poquitito de inteligencia. Lo yetzave la seis davar beim yada. No te va a mandar a hacer una cosa si sabe que no lo puedes hacer. Viene la profesora de física el primer día de clases y dice, hoy hay prueba de física cuántica. Hoy es el primer día de clases, no entendemos nada, no sabemos nada. Hoy hay prueba. ¿Cómo puedes aprobar la prueba si no estudiaste nada? Está mal. No, ojo. A veces pasa, ojo, hay que ver las perspectivas de las cosas, a veces pasa que ponen una prueba para ver en qué nivel están.
No, porque después la que desaprobó tengo que ir a diciendo
con esa prueba. No, mal, eso está mal. No se hace eso. A mí me parece bien una prueba niveladora para ver dónde están parados. Y cada uno hace hasta dónde puede y bueno, ok, listo. Ya entendí dónde está la quita y a dónde hay que empezar a enseñar. Pero así prueba para bochar, no. ¿Qué tiene de virtud? Es justo lo opuesto a lo que está diciendo el Rebe. Si tenés 3 gramos de cerebro, no vas a hacer eso. ¿Por qué? Y porque vas a bochar a todos, obvio. ¿Y qué quieres? No saben, listo, desaprobados. Nunca me enseñaste, ¿cómo querés que sepa?
Y en particular, si la orden, el mandato viene de quien hizo al hombre, de Hashem.
Como un artesano que hace un recipiente. El orfebre que hace una joya sabe cuánto oro tiene, cuánto tamaño tiene y cómo funciona, y qué aguanta y qué no aguanta. Un ingeniero que diseña una grúa sabe cuánto puede levantar de peso. Si no, ¿qué clase de ingeniero sos? No entiende nada. El ingeniero sabe, otro puede ser que no sepa, pero el que la hizo, obvio que sabe. Hasta tantas toneladas puede tomar, puede levantar. Más de ahí no. Sago pashut. Simple. Que con seguridad, cuando un artesano, un ingeniero hace algo, lo hace para que cumpla la función que tiene que cumplir. Si no, ¿qué está haciendo? Imagínense un ingeniero que diseña un puente para que pasen camiones y es un puente de papel. Le apretas así con el dedo y se cae. No va a pasar ni un camión, nada pasa, ni una persona caminando. ¿Qué estás haciendo? Diseñas un puente para que pasen camiones, para arriba de un río, etc. Y sabes que tiene que tener tanto hierro y tanto cemento y tanto bla, bla, bla. Porque para eso lo diseñaste, para que pasen camiones, son pesados, etc.
En la llegada malo litois de Heshbon, pero solamente ocurre que, por el breve entre paréntesis, un ser humano se puede equivocar.
Es verdad. Hashem no se equivoca. Que cuanto más aún Dios, el Rey de todos los reyes, el Santo bendito sea, que es la esencia del bien y la justicia, que no le va a exigir al ordenado, a la persona, a quien él mismo hizo, Hashem nos fabricó, cumplir algo que no tenemos capacidad de hacer, porque él mismo nos dio la capacidad para hacer lo que sea que hagamos. En Akadosh Baruj Hu no hay errores. Entonces no tiene ningún sentido decir que Hashem nos manda hacer algo que nosotros no podemos hacer. Absolutamente ningún sentido. Es una tontería. Nosotros nos podemos equivocar. Hashem no. Elo. Solo que ocurre que después de que uno sabe esto, respecto de la observancia de los preceptos, no nos apoyamos en milagros. Es verdad, yo sé que puedo cumplir lo que Hashem quiere de mí, porque si no, no tiene sentido, sería un Dios tonto. Y yo no necesito dioses tontos. Chao. Evidentemente Hashem no es tonto, sabe lo que hace. Entonces, sabiendo esto, puedo cumplir cualquier mitzvah, pero aún así, no nos apoyamos en milagros. Salteo el corchete, después vuelvo. Final del segundo párrafo de la segunda columna de página 40. Por eso, por cuanto no nos apoyamos en milagros, hay que enviar. Shlach. Moishe tenía que enviar espías a la tierra de Israel. Para saber con qué forma, de qué forma cumplir la mitzvah de subir a la tierra de Israel en forma natural. Entonces era importante enviar espías, porque hay que saber cuál es la forma natural de hacer las cosas. Pero aún así, Hashem nos va a permitir entrar ahí, de cualquier manera. Ahora volvemos al corchete. Adraba, todo lo contrario. Inyan ikribe mitzvah zulekaimam beterech ateva. Es un asunto central y fundamental en las mitzvahs, cumplirlas en forma natural. Por cuanto lo central de las mitzvahs es hacer de este mundo una morada para Dios, este mundo material, por eso hay que cumplirlas en los caminos de la naturaleza justamente. Para que la naturaleza misma del mundo, que es lo que está aquí abajo, ya se detira lois baraj, se transforma en una morada para Hashem. Entonces las mitzvot hay que cumplirlas en el mundo, hay que tener en cuenta la naturaleza, pero siempre sabiendo que Hashem te va a ayudar. Acá el Rebbe en la nota hace referencia a una historia famosa del Alter Rebbe, que ahora toda la historia no importa, pero cuando estaba en prisión, lo sacaron de la prisión para llevarlo a un interrogatorio. Y era de noche y estaban pasando con un bote arriba de un río y el Alter Rebbe quería hacer Kiddush Levana, la braja que se hace los comienzos de cada mes, la santificación de la luna. Y el Alter Rebbe le pidió al tipo que estaba manejando el bote, para el bote hacia algo la braja. Y el tipo no quería parar. Entonces el Alter Rebbe lo paró al bote, milagrosamente, el bote no andaba, no había forma de que ande. Y ahí el Alter Rebbe liberó al tipo este, el tipo empezó a andar con el bote y el Alter Rebbe le dijo, para el bote por favor, así hago la braja. El tipo se dio cuenta que este no es un rabino cualquiera. Paró el bote e hizo la braja, el Alter Rebbe. La pregunta es, ¿por qué no dijo la braja el Alter Rebbe cuando él mismo paró el bote? Andase la braja y después que el tipo siga con el bote. No, yo quiero que el tipo pare el bote. Yo quiero que la naturaleza entienda, el mundo entienda, que hay que hacer una braja. Entonces, por favor, para el bote. Cuando el tipo paró el bote, ahí al terreno hizo la braja. Dalet, 4. Por cuanto esta enseñanza es necesaria en todas las mitzvahs, o sea, saber que podemos cumplir todas las mitzvahs sin excepción, si Hashem lo pide, porque lo podemos cumplir, y él mismo nos da la fuerza para cumplirlo, lojen ba beiño de Sipura de Hanel Knisa leer et Israel. Es por eso que esta enseñanza, la Toira, por así decir, elige colocarla o enseñarla, pasarla, en el relato de la preparación para entrar en la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque el ingreso en la tierra de Israel, el entrar ahí, es un asunto general también En todas las mitzvahs, el concepto del ingreso en la tierra de Israel es algo general en todas las mitzvahs. Ve a Bir Bazeh, la explicación es la siguiente. O sea, ¿qué significa entrar en Eretz Israel? También es un cuentito de hace 3.000 años. No, tiene un significado muy profundo. Toijenu mailas Eretz Israel me vuelve a Kosov. Eretz Asher, Goimer, Eini Asher, me lo quejo, papá, Mereyes, Asher, la veada, Jariz, Shana. El contenido conceptual de la virtud de la tierra de Israel es, como dice la Toira, es una tierra que los ojos de Dios están en ella desde el comienzo del año hasta el final del año. En ella, en la tierra de Israel, la providencia divina, la supervisión de Hashem es en forma interior, profunda y revelada. Y hoy se me ve más que en el resto de las tierras del mundo. Zoy someres, sheberetz akoidesh, gam, beagash me shebaretz, veinyanea, nirga shelokusis barach vigilo yoisel. Que en la Tierra Santa, esto significa que en la Tierra Santa, incluso en los asuntos más mundanos y materiales de la Tierra Santa, se siente la divinidad más fuerte, de otra manera. Y al pizemuvan, sheam shaha, sake kedusha gluya, hainelokuz, veinandavar gashmi, areizebedugmas knisas eretz Israel. De aquí se entiende que la proyección de santidad en forma revelada, es decir, el locus, divinidad, que se pueda sentir algo divino en algo material, que esa es la función que estamos cumpliendo acá, hacer de este mundo una morada para Dios, significa revelar lo divino en material. Tenemos un marcador, el marcador no lo usás para escribir en el pizarrón cómo matar a alguien, lo usás para enseñar toiro, para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces el marcador mismo se transforma en un clí, en un recipiente de divinidad. Todo esto, perdón, esto es similar al ingreso a la tierra de Israel. Este es el concepto de ingresar a la tierra de Israel. O sea, proyectar la divinidad en el mundo es como estamos afuera de la tierra de Israel, vamos adentro de la tierra de Israel. ¿Qué quería decir entrar en la tierra de Israel? Sentir divinidad. Oh, ¿para qué estamos acá? ¿Qué son todas las mitzvahs? Sentir a Hashem. Que lo podamos sentir. Que podamos ser conscientes de algo más que simplemente hay que prender la baraja, prender la velita, prender la velita, dije la baraja y ya, otra cosa. Que podamos sentir algo. Y si no sentimos nada, hay algo que estamos haciendo mal. Prendí la velita. Sí, pero no es prender velita. La velita es un clí, es un recipiente a través del cual uno debería poder sentir a Hashem. De una manera u otra manera. Comer matzah en Pesach. ¿Qué es la matzah? Comí matzah en Pesach. Uy, ahora no puedo ir al baño. ¿Eso es todo lo que hiciste? ¿Comiste matzah en Pesach? ¿Sentiste algo? ¿Te diste cuenta que estabas cumpliendo la voluntad del Creador del Universo? ¿Te diste cuenta que la matzah representa Moichin de Katnus o lo que sea que represente, místicamente hablando? ¿Te sentaste a estudiar alguna cosa, alguna sija, algún maimer de la matzah? No, había que comer matza y encima que así torcido, comer la matza, casi me caigo de la silla y la matza era una porquería. Este año vino a húmeda la matza y estaba horrible. Eso fue todo Pesaj. No es así, no debería ser así. A veces sí es, pero no debería ser así. Debería ser que sentí algo, me sentí contento que estaba comiendo matza, porque es una mitzvah de Hashem, etc. Eso es la observancia de todas las mitzvahs. Entrar, entre comillas, en la tierra de Israel. Zoy someres, esto quiere decir, shekiyum kol mitzvah mitzvah, la observancia de cada mitzvah en particular, ubedugmas knisa la eretz Israel, es como entrar en la tierra de Israel. Kikiyum mitzvah su kanal, amshachas lokus vinyanim gashmim, porque la observancia de los preceptos es, como fue explicado, la proyección de la divinidad en las cosas materiales, shiya osu alidezedir alois barach, para que se transforme el mundo material a través de cumplir los preceptos en una morada para Dios. Esto es toda la cabana, esto es toda la intención al final. Esto fue enseñanza número uno. De vuelta, los espías sacaron conclusiones, ese fue el error en esta sige, en esta enseñanza, ese fue el error de ellos, y la enseñanza es, tenés que saber, subrayo, saber, es algo lógico, que si Akadosh Baruj Hu te pide algo, lo puedes hacer. Sin duda. Si no, sería un Dios tonto. Hey, 5. Hoirá klolis neisefes. Ashayeches de jorá mitzvah de shlach viosur eseretz knan. Hay una enseñanza general, el Rebe subraya esta palabra, adicional, que tiene que ver con todas las mitzvahs en esta parsha también, que se llama Shlach, justamente el nombre Shlach, etc. Y revisar la tierra de Israel. Fíjese que al comienzo de la Sijah, el Rebe dijo la palabra Shlach. ¿Por qué Shlach es el nombre de la parsha? Y puso solamente Shlach lejo anoshim. Envía para ti hombres. Y acá agregó algo más. En el punto número 5 dijo Shlach, etc. Ve yosur es el Knan. Y hay que revisar la tierra de Knan. Ahora el Rebe nos va a enseñar algo de revisar. ¿Qué es lo que hay que revisar? ¿Cuál es la enseñanza de la continuación? No solamente enviar, sino revisar. Koidem kol mitzveh u mitzveh ala adam leizbone metejen a mitzveh shemet lakayim. Antes de cada mitzveh la persona tiene que meditar, contemplar. ¿Cuál es el contenido de la mitzveh que voy a cumplir? ¿Qué voy a hacer? Vas a poner una mezuzah en la puerta de tu casa. Ok, el cosito, pegarle con el martillo, ya puse la mezuzah. ¿Eso es todo lo que hiciste? No. Pensá, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué representa la mezuzah? ¿Qué significa la mezuzah? Y no solamente tenés que pensar en el detalle particular de esta mitzvah particular. La mezuzah es Shomer Dalsis Israel. Dios cuida las puertas del pueblo de Israel. Es una protección. Hashem está afuera y nosotros adentro. Y diferente de un rey, que el rey manda el ejército para afuera y él se queda adentro. No, no. Hashem sale afuera, nos protege desde afuera. Nosotros estamos adentro. Bla, bla, bla. La mezuzah, ok. No solamente esto. El agamtoy betoygen akavana kloli ashav lechol hamitzvos. También tenés que pensar en el contenido e intención general, que es igual en todos los mitzvos, en todas las mitzvos. Sheuhoy lech lekayem ratzon yisbarach. ¿Cuál es el contenido central, general, de todos los preceptos? Voy a cumplir la voluntad de Dios. Eso es el concepto general de todos, son todos iguales, el denominador común de todas las mitzvos. Ukelashen kol birches amitzves. Y así es el lenguaje que recitamos en las bendiciones de todas las mitzves. Asher kideshanu b'mitzvois v'tzivanu. Que Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó a hacer tal o cual cosa. Shal yedei kiyumo yes amitzve nase kodosh u'mekayem hu mashitziva oisei HaKadosh Baruch Hu. A través de las mitzves, de cumplir el precepto, te volviste una persona kodosh, santa, kideshanu, te santificó, vos te elevaste al kodesh elyon, a los santos supremos, y estás cumpliendo algo que mandó a hacer Dios. Y a través de esto te unificás con Hashem. Y esto es lo que significa nos santificó. Y la palabra mitzvah, orden, viene de la palabra unión, tzavta, un conjunto. Somos uno con Hashem a través de cumplir las mitzvahs. Ubrajas umevarchim lifnei kiyum mitzvah. Y esta braja hay que recitarla antes de cumplir la mitzvah. Hay algunas excepciones pequeñas, pero hay que recitarla antes de cumplir la mitzvah. Hoy ver la siyazan, así es el Talmud, antes de cumplir la mitzvah. Lehoires shel lifnei asiyas hamitzveh ala adam leisboinen betoichinu akavana kloli shel kol hamitzveh. Esto te indica que el hecho de que tenés que decir la braja antes de cumplir la mitzveh, la bendición antes del precepto, que antes de cumplir cada precepto tenés que meditar. ¿Cuál es el contenido general del precepto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? Ve'alterezeb limud ha-toira. Lo mismo ocurre con el estudio de toira. Tzarich lios borch ba-toira tchilo. Primero tenés que decir la bendición para estudiar Toira. Ayer bojarbano me colo, a mi menosadón es Toira soy. ¿Cuál es la braja de la Toira? Que Dios nos eligió de entre todas las naciones y nos dio su Toira. Zoy someres. Shakash borjo no son lanes a Toira, que moshi Toira soy. Etzlisbar. Dios nos dio la Toira como es su Toira, la de Él. Y esto significa que esto nos conecta con Él directamente. No es algo que uno inventó, pensó. No. Es su toira que nos dio a nosotros. Este es el comienzo de la braja. Y la braja termina, no hice la toira. Que Dios nos da en presente la toira. Lashon hoide, en presente. Porque todos los días tenés que sentir que la toira es como algo novedoso. Bejol zea la adam lisbonen koidem limu la toira. Esto es todo lo que tenés que pensar antes de sentarte a estudiar una sije, antes de estudiar Toira. ¿Qué estoy estudiando? Toira soy, Shalakosh Baruch Hu, la Toira de Dios, su sabiduría, que está constantemente dándonos, etc.
Zoi, página 42. Zoi roas viasures eretz kenoan. Anel mabetura hana le knisal eretz Israel.
Esta es la enseñanza de recorrer, espiar la tierra de Canaán, que fue mencionado antes de ingresar a la tierra de Israel.
Lifnei kiyum ha-mitzvah tzarecha adam losur uleisboinen beiniana vekavanasa vetachlisa shela teira ve-ha-mitzvah shebalil modelekaim.
Antes de cumplir cada mitzvah, la persona tiene que revisar, espiar, entre comillas, buscar, hurgar, analizar y meditar sobre el concepto, la intención, el objetivo de toda la toira, de cada mitzvah que vas a estudiar y cumplir.
Al pizemuvaneich shetoichnoi shel shelach, shemoisho o hameshaleach.
De acuerdo a esto, vamos a entender por qué el contenido de la parsha de esta semana, parsha shelach, que es Moishe el que envía.
Lo mismo ocurre con la chispa de Moshe Rabbeinu en el interior de cada Yehudi, como dice el Tanya Pergmen Beis, capítulo 42.
Esta idea, este contenido,
es el centro, el núcleo de todos los pedacitos de la parsha de esta semana. Shlach, envía.
Shekula Nikrod Shlach. Todas se llaman envía. Todos los pedacitos y párrafos de esta parsha se llaman envía. ¿Por qué?
No solamente esto.
Fue dicho antes, al comienzo, perdón, de la parsha.
Antes incluso de las mitzvahs que aparecen en esta parsha. Libaciones, tzitzis.
¿Por qué la parsha se llama shlach?
Porque las enseñanzas mencionadas que se aprende de la palabra shlach, justamente,
y de toda la historia de los espías, boys que akdama viesoid lejo la mitzvah,
son una preparación y un fundamento para cumplir cualquier mitzvah.
Punto número uno, tenés que saber que podés.
Punto número dos, analiza qué vas a hacer antes de hacerlo.
Esto es la primera parte de la sije. Ahora viene la segunda, que es cortita.
Vov, una pregunta fantástica, simple, pero fantástica del Rebe.
Omnam, 6.
Al pi anal salich leovin. De acuerdo a todo lo que estudiamos, hay un detalle que no cierra. No pega.
Me'ah, harsheinian de shlach, viosur eseretz knan. Yesh boyoirois, y criois, viosoidiois.
Después de que estudiamos que todo el concepto de envía, toda la historia de los espías, de saber que podemos cumplir las mitzvahs y revisar la tierra de Israel, o sea, la tierra de Canaán, lo que sea, o sea, entender cada mitzvah. Sabemos que esto tiene enseñanzas fundamentales para cumplir todas las mitzvahs. A religio era uinyan ehreiji.
Aparentemente es necesario que sea así.
O sea, que es fundamental que sepas que tenés que cumplir las mitzvahs, que podés cumplir las mitzvahs.
Es fundamental que sepas que tenés que pensar qué estoy haciendo con cada mitzvah. Es algo necesario.
¿Por qué aprendemos en la parsha de esta semana que Hashem le dijo a Moishe, si vos querés envía, yo no te doy una orden?
Shlach lecho,
por eso la Torah dice, envía para ti,
le daitcho,
según lo que a vos te parezca, le dijo Hashem a Moishe.
Ani eini metzav lechoa, imtirtze shlach,
yo no te mando, no te ordeno, si vos querés, envía.
Eso es lo que dijo Hashem a Moishe, Rashi dice.
Entonces no cierra esto, momentito. Si es tan importante, tendría que ser una mitzvah. Tendría que haber un paso que en la Torah que diga, tienes que saber que podés cumplir las mitzvahs. Tenés que saber antes de cumplir cada mitzvah qué estás haciendo. No encontramos este paso. Y del lugar donde lo sacamos, es opcional. Hashem le dijo a Moishe, si querés hacerlo, y si no querés, no.
Pero pará, ¿no era tan importante? ¿Cómo opcional?
No es opcional. Fundamental. No, opcional.
Esta es la pregunta que el Rebe plantea.
Y el resto de la sije es una forma de responder esta pregunta, en mi humilde opinión, muy interesante. Muy, muy interesante.
Clásico del pensamiento del Rebe. Clásico.
Último párrafo de página 42, la primera columna.
Lo vamos a entender de acuerdo a lo que explicamos hasta acá.
El objetivo de toda la Torah y todas las mitzvahs es proyectar divinidad en el mundo material.
Okay. el clásico lenguaje Dira Betachtoinim del Midrash, Tanjuma, hacer una morada para Dios en este mundo. Ese es el objetivo de todo. Ok. Ubeoifena Omur Ben Midrash, Benagia Legidu Shmatan Toira Tachtoinim y Alol Elioinim. Y en la forma que dice el Midrash, nuestros sabios dicen, ¿cuál es la novedad de la entrega de la Toira? Si nuestros patriarcas cumplían toda la Toira incluso antes de ser entregada, entonces ¿para qué entregó Hashem la Toira? Para que Tachtoinim y Alol Elioinim, para que el mundo inferior se pueda elevar al mundo superior. Ok, segunda columna. Vejine. Ajiluk sheben elyon de nidon didan. De tachtoin, esto es una abreviatura clásica de arameo. Nidon didan. Nuestro asunto. La diferencia entre lo supremo y lo inferior, en nuestro caso, eso es nidon didan. Nuestro caso, ben boire kaviajo le nibra, entre el creador y la criatura, ¿qué diferencia hay entre Hashem y nosotros? Sheboire ubejinas mashpia, benibre ubejinas mekabel. El creador, en general, es el concepto del dador. Y la criatura es el receptor. Nosotros como criaturas recibimos. Recibimos de Hashem vida, energía, dinero, salud, etc. Anibra mitzadats moi en lekol metzius. La criatura por sí mismo no tiene una existencia independiente de Hashem. Nosotros dependemos de Hashem en todo. Nosotros recibimos nuestra existencia de Hashem. Existimos porque Hashem nos crea, nada más. Y si dijimos que todo el concepto de la entrega de la Toira es que lo inferior se eleve a lo superior, ¿qué era lo inferior? Receptor. ¿Qué era lo superior? Dador. ¿Para qué sirve la Toira? Para que el receptor se vuelva dador. Para que el inferior se eleve a lo superior. El contenido conceptual de la Toira es que lo inferior se vuelva superior, que el receptor de alguna manera se vuelva dador. Si Hashem, ahora vamos a ver cómo lo dice el Rebe, pero si Hashem nos hubiese creado de manera que somos solamente receptores, la vida sería fatal, terrible. Te sentirías un inútil absoluto. No sos capaz de hacer nada y de aportar nada. Y no hay ninguna diferencia si existís o no. Porque igual, lo único que sos es un receptor. Recibir, recibir, recibir. No das nada. No servís para nada. Te podés morir y va a estar bien. Nada cambia en el universo si no estás. Es fatal. Vivir así no es vida. Entonces, ¿qué hizo Hashem? Nos dio una Toira. ¿Y cómo la arregló con la Toira? Somos capaces a través de la Toira de aportar en la creación. Somos útiles en la creación. El Rebbe lo va a decir en un minuto. Somos socios de Hashem en la creación. El mundo no es igual si yo no estoy acá. No. ¿Por qué? Porque yo no recibo solamente, o mejor dicho, no solamente recibo, yo aporto. Y mi aporte es único. ¡Ay, puede ser que soy un tonto en comparación al aporte de otro! Ok, ese no es mi problema. Ese es el problema de Hashem. Yo hago lo... ¿Por qué? Porque él me creó así como soy. ¿Y qué crees? Yo soy así, ¿viste? Y otro sabe más que yo. ¡Mazel tov! Pero sin mi aporte, todo lo que el otro sabe no es pleno, no es completo. En una relación mashpia mekabel, dador y receptor, no alcanza con que el dador se siente y diga lo que tiene que decir. Los receptores no existen. No es lo mismo, ya sé que va a sonar feo, pero estoy tratando de que se entienda lo que entiendo yo que el Rebe quiere decir. No es lo mismo sentarse acá a dar una clase a pantallas. ¿Vieron la época de la pandemia? Donde estaba todo por Zoom. Ok, buenísimo. Ponías la pantallita, ponías una foto de vos haciendo así y parecía que estabas ahí, el profesor ni se daba cuenta. O ni eso ponías, pantalla negra, con tu nombre, Pirulo. Y el profesor tenía que dar la clase. Y no sé si Pirulo está durmiendo, si Pirulo se fue al baño, si me está escuchando, si entiende algo. No entiendo, no sé nada. No es lo mismo dar una clase a un grupo de monos. Ok, yo doy una clase. Los monos no entienden nada. No importa, están haciendo monadas. Y yo me estoy sacando la clase. Bla, 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 bla. Yo di mi clase, fue fantástica. Ah, mi clase es la mejor que hay. No me importa ni a quién se lo doy, eso no es lo mismo que ver el punim, la cara de una persona, y dice, ¿ah? Uy, parece que lo que dije no se entendió. Ah, ¿así se entendió? O están todos así. Porque me parece que fue medio aburrida la clase. No importa, yo doy mi clase, a mí me pagan el sueldo para dar la clase. Bla, 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 bla. Están todos durmiendo. No, así no. No es lo mismo. Si sos solamente dador, dije al revés. Si sos solamente receptor, el que recibe la clase, o también aportás. Porque en la práctica se puede filosofar, y no lo vamos a hacer ahora, pero cuando estás durmiendo también estás aportando. Porque si el profesor ve que están todos durmiendo, tendría que él despertarse y decir, che, me parece que tu clase no va. Es un bodrio tu clase, es insoportable. Están todos durmiendo. Pero ponele, claramente no aporta el que está durmiendo, se fue. No es lo mismo. Entonces no somos solamente receptores. Esto es lo que Hashem hizo, entre comillas, esa genialidad de decir, ok, yo, dice Hashem, ¿no? Yo soy el dador por excelencia. Pero ¿sabes qué? No quiero crear inútiles receptores solamente. Para eso tengo los ángeles. Son inútiles, son receptores, no hacen nada. Están ahí todo el día cantando, qué lindo. Pero no cantan porque son piolas. Cantan porque Hashem les inyectó, tienen un programita hecho, que canten. ¿Y cantan? No. Yo quiero que el ser humano aporte algo.
¿Cantan literalmente?
Sí, cantan literalmente. Que aporten algo, que hagan algo en el mundo y que te sientas que tu aporte es único y sirve y es importante en el mundo. No importa el aporte del otro, el tuyo. Vos, cada uno de nosotros aportamos. Vamos a ver las palabras del Rebbe. Que Maimar Razal, el segundo párrafo de la segunda columna, página 42. Como dicen nuestros sabios, nace Shutaf Lakadosh Baruj Hu Maise Breishis. Cada uno de nosotros somos socios de Hashem en la creación. Shubhinas Mashpia Kabiyahu Maise Breishis. Cada uno de nosotros aportamos a la creación. Vejem, Betoira, Ambre Razal. Lo mismo ocurre no solamente con las mitzvot, sino con la Toira pasa lo mismo. Dijeron nuestros sabios, Hashakadosh Baruj Hu Hiyech. Veoimer, Natshuni Bonai, Natshuni Bonai. Que acá Yubaruch es una gemore famosa en Baba Metzie, es una discusión enorme. Y estaban discutiendo ahí dos sabios, Rabbi Eliezer y Rabbi Yeshua. Y Rabbi Eliezer decía una cosa, Rabbi Yeshua decía otra, al punto tal que Rabbi Eliezer dijo: si yo tengo razón, que se caigan las paredes del Beis HaMedrash, de la casa de estudio, y empezaron a caerse. Y Rabbi Yeshua lo miró y dijo: la Torá no está en los cielos, la Torá está acá abajo y la aloja no es como vos decís. Sí, es toda una historia larga. Y no recuerdo este detalle en particular, pero alguien le preguntó a Eliyahu Hanavi, no me acuerdo quién era el que le preguntó, a Eliyahu Hanavi, ¿qué estaba haciendo Hashem cuando Rabbi Eliezer y Rabbi Yeshua estaban discutiendo? Y Eliyahu contestó: estaba meciendo la cabeza. Estaba disfrutando y riéndose y dijo: Natshuni Bonai, Natshuni. Gánenme, hijos. Ustedes van a decidir la alhaja. Pero es Dios. Dios dice diferente que yo. ¿Sabe qué? No importa. Aloja está acá abajo. Hay un beistin, hay un juzgado, hay una svara, una lógica, una alhaja, etc. La aloja es así como nosotros decimos, no como dicen los ángeles. No, la Torá no está en los cielos. Quiere decir que nosotros también somos mashpim. Influimos, aportamos a la Toira misma. Al punto tal que Hashem dice: gánenme, ustedes tienen razón, yo no.
¿No? Pero no se puede cambiar.
No, Hasbe Shalom. Por eso Rabbi Yeshua, no es que sacó de la galera y dijo cualquier cosa, Rabbi Yeshua está diciendo: de acuerdo a las reglas de la Toira, que Dios mismo dio, la alhaja es como yo digo, no como dice Hashem. Como digo yo, pero él puso las reglas. ¿Yo qué culpa tengo? Él dijo que estas son las reglas, esta es la alhaja. Sharizeu amiti sinan shituf. Porque en realidad, y este corchete es fantástico, cortito pero fantástico, porque en realidad esto es lo que significa una sociedad. Presten atención, de vuelta, corchete cortito. Shilepami menatzeach shutav zelo pami masheini. En una sociedad, a veces gana un socio, a veces gana el otro. Cuando es una empresa que tiene un jefe, y acá yo soy el que manda, y vos tenés que hacer lo que yo digo, ¿quién gana, entre comillas, todas las discusiones? El jefe. Y si no te gusta, ahí está la puerta, andate. Yo soy el jefe. Pero una sociedad es diferente. Los dos socios, digamos, 50-50, 50%, 50%, los dos pueden aportar y decir su opinión. A veces uno va a ganar y a veces el otro gana. Nosotros somos shutaf, dice el Midrash. Shutafim. Somos socios de Hashem en la creación. A veces gana él, a veces ganamos nosotros. Pero esa es la jojme, esa es el catch. La lógica de todo esto es, lo lindo de todo esto es, somos mashpim, aportamos en la creación. Un aporte único nuestro. Las escuelas no deberían ser máquinas de producir todos los alumnos iguales. Máquinas de producir niños que todos recitan lo mismo, todos dicen lo mismo, todos saben lo mismo, y todos hacen lo mismo, y todos se portan igual. Y todos... No. ¿Y qué pasó con el aporte individual de cada uno? Este es un liero, el otro más inteligente, el otro no es tan inteligente, pero es un hebreman, ayuda. Hay un aporte individual de cada uno y es fundamental. Es fundamental. Ok, hay una base que todos tenemos que saber, pero después hay que adaptar esa base al aporte individual de cada uno. Al pise muvan ma zeyo iro esanal shebeinyan shlach yosuru lo inemru beoifen shel tzivui. De acuerdo a esto, vamos a entender la última pregunta que el Rebe planteó. Estas enseñanzas de enviar y revisar, etc., no fueron dichas como una orden. A propósito, no son una orden. Afshe mukhrajo yisein, a pesar de que son importantes y necesarias. Ki kashera adam mekayim tzivui shel HaKadosh Baruch Hu, porque cuando una persona cumple el mandato de Hashem, hini afshe al yidei ze misal vechulei, bechol ze adayin eno misal lishleimus bechinas mashpia, bechinas el yoinim, porque a pesar de que cuando cumplís un mandato de Hashem te elevás, aún así esa elevación no es plena, no te volviste un mashpia, no aportás en la creación, lo único que haces es cumplir lo que Dios dijo, no estás aportando nada, no te volviste el yoinim supremo. Porque al fin y al cabo solamente estás cumpliendo un mandato. Que Dios mismo te dio la fuerza para cumplir. Entonces al final, ¿cuál es tu aporte? ¿Que cumplí una mitzvah? Ah. ¿Por qué la pudiste cumplir? Porque Hashem te dio la posibilidad de cumplirla. Porque Hashem te ordenó, te dio la fuerza para hacerlo. Te dijo cómo, anda a cumplirla. ¿Cuál es el hidush? Dale. Esto quiere decir que después de todo, cumpliendo las mitzvahs, no dejas de ser un receptor. Porque Hashem te dio la orden, con la orden te dio la fuerza, y ahora lo hiciste. Mazel tov. Lo que no es el caso, cuando la cosa se hace por tu aporte, porque vos decidiste, por tu iniciativa, vos cumplís la mitzvah porque vos querés, con tu propia fuerza. Esto es Moishe diciendo, yo quiero enviar espías, yo voy a decidirlo. Y Hashem le dijo, bueno, si vos querés, hacelo, yo no te obligo. Ahí es donde empezás a aportar y te elevaste al nivel de justamente poder aportar. Porque vos cumplís esto por tu propio aporte, por tu propia voluntad, vos estás aportando en la creación. Con esto vamos a entender con mayor profundidad por qué primero vino toda la historia de los espías y luego los mandatos de la parsha, nesajim, libaciones, tzitzis. Porque no solamente las indicaciones, las enseñanzas, en el término de shlach, de saber que podés cumplir las mitzvahs, son enseñanzas fundamentales que tienen que ver con todas las mitzvahs, en la gama oifen sheboy bauer oiseilu, sino que incluso la forma en que nos llegaron estas enseñanzas, le daitjo, porque Moishe quiso. Melametachlis, acabando de tener mitzvahs, esto también te enseña el objetivo final de las mitzvahs y toda la toira, tachtoinim yalule lioinim, el rebe lo subraya, que el mundo inferior se eleve al mundo superior, ser mashpim, aportar en la creación, poner nuestra impronta en esta creación que hizo Hashem y no solamente ser mekablim. Hay una, esto es la sige, hay un posuk, Me parece que es Mishlei o Koyeles, no me acuerdo cuál de los dos, dice la Lukash Neibonim, la sanguijuela tiene dos hijos, Hav, se llaman, así se llamaban los dos hijos. ¿Saben lo que es una sanguijuela? Te chupa la sangre. La sanguijuela tiene dos hijos, Hav. Cuando una persona solamente, Hav es dame, en arameo, Hav en hebreo es dame. La sanguijuela tiene dos hijos que se llaman dame y dame. ¿Qué significa? Cuando uno en su vida lo único que hace es extender la mano y decir dame, eso es una sanguijuela. Lo único que hace es chupar sangre. ¿Qué aportás? ¿Qué das? Entonces tenemos que aprender a no ser sanguijuelas, a no ser este tipo de actitud y saber que Hashem está esperando que seamos mashpim. Que Hashem dice, Natshuni bana Natshuni, gánenme, vamos, hagan algo. Entonces uno tiene que preguntarse a sí mismo, ¿qué es lo que yo puedo aportar en la creación? ¿Cuál es mi aporte proti, particular, fundamental, que nadie más lo puede hacer? Yo, solamente yo. ¿Qué hago acá? ¿Cuál es mi aporte?